conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña Olmo Gómez, quien cree firmemente que no es nadie, pero que es todo al mismo tiempo, o más bien que él es en la medida en que es visto por el otro, así como el otro también existe en la medida en que es percibido por Olmo. Por eso, entre más busca definir quién es y conocerse a sí mismo, más llega a la certeza de no saber quién es. Y en esto, él encuentra la mayor magia y amplitud de la vida. Quizá por eso es un apasionado de la astrología, de la geometría sagrada, de la alquimia emocional, de la conexión con los elementos. A Olmo le gusta la música como lenguaje fundamental, no solo de su cuerpo, sino digamos del cuerpo del universo. Le encanta la cocina como alquimia de la vida cotidiana, las plantas, los aceites esenciales y la naturaleza como la más grande fuente de conocimiento del entorno, del tiempo, de los ciclos y como la mayor fuente de inspiración. Finalmente, y esto me gustó mucho, podríamos decir que a Olmo incluso le gusta lo que no le gusta, porque quizá es ahí donde está el portal evolutivo más grande por el que podemos entrar para seguir aprendiendo. Bueno, Olmo, bienvenido a Cosas que dan cuerda al mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
Hola, Caro. Encantado de estar aquí contigo y de abrirme a este compartir.
Vamos a comenzar pues este viaje. Y como todos los viajes, digamos que el viaje en sí comienza cuando el viaje aún no ha empezado, ¿cierto? Entonces el viaje comienza cuando estamos como ideándolo, preparando las maletas o simplemente como soñando el viaje en sí mismo. Entonces la pregunta por la que siempre empiezo es como por ahí, y es ¿dónde se origina el viaje de tus búsquedas? Porque yo estoy casi convencida de que todas las historias tienen como un punto de giro. Es decir, un punto donde tú te paraste y dijiste, a ver, ¿tiro por aquí o tiro por aquí? Y digamos que según esa lección es donde empiezan a despertarse nuestras vocaciones, nuestras curiosidades, nuestras búsquedas, nuestra identidad de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando yo te digo todo esto, es ¿dónde empezaste? ¿Dónde cambió todo de alguna manera? ¿Fue de pronto una persona o un viaje por donde te fuiste yendo como hasta este mundo de la astrología, de la geometría sagrada y de todo esto que compartes hoy con el mundo?
Bueno, yo siento también eso que dices, que la propia gestación de algo ya es parte del viaje, del proceso de creación. Puedo recordar y comentarte a lo mejor ciertas anécdotas como insight, como punto, pero no, tampoco los veo tan determinantes. Veo más determinante como la propia continuidad de la vida, de sostener la vida en este cuerpo y de el viaje es para adentro, la percepción propia de un entorno, de un sentir, de una certeza, de una voladura que poco a poco te vas dando cuenta que no son tan voladuras, sino que es una manera tuya de sostener esta vida y de que la vida se exprese a través de ti. Entonces, bueno, habrá puntos, habrá anécdotas, pero lo veo mucho más interesante el propio continuo de cómo es la percepción que a mí me llega y lo que me hace sentir, lo que me mueve, ¿no? Lo que me impulsa. Respecto al tema astrológico, por hacer más foco en eso que me pregunta, quizás cuando tuve contacto con... el primer contacto que tuve con los símbolos cabalísticos, los símbolos de los planetas, sentí profundamente que estaba completamente unido a ellos desde siempre. No sé, entendía de momento todo el infinito que se codifica detrás de cada símbolo, de ese lenguaje simbólico. Entonces me volaba completamente la cabeza. Tenía la certeza de que nunca iba a poder vivir al margen ya de esos símbolos, de ese lenguaje simbólico, que creo que es lo que tiene también la magia de los símbolos. Es que es un lenguaje que es completamente infinito, inagotable, porque cada conciencia que mira un símbolo puede seguir extrayendo información infinitamente. Entonces eso ya me volaba completamente, ¿no?
Hermoso eso de encontrarte algo por el camino y como que ya no puedes hacerte el de la vista gorda, ¿no? Es como, no, o sea, esto me llama completamente y yo, o sea, también siento pues que hay que tener una intuición quizá muy afinada, porque por el camino pues a todos y a todas se nos van mostrando cosas así, ¿no? Que nos llaman, pero no todas las personas tienen quizá la valentía o el privilegio, la oportunidad o no sé qué es, para seguir esos imanes, ¿cierto? Porque son como imanes que se nos van presentando por la vida, ya sea personas o temas o vocaciones o no sé, como poner, al final creo que se trata como de poner los dones un poco al servicio, ¿cierto?
Sí, bueno, esto es un proceso vital, creo. Al principio las intuiciones cuesta media vida darte cuenta de que esas intuiciones es una información que te está llevando. Al principio te ponen mil excusas porque es una manera de aprender a sostener lo que somos, pero al principio como que parece que son tus imaginaciones, son tus cosas. Cada vez te vas dando cuenta, la vida tiene una forma muy curiosa y el inconsciente de hablar, y eso es 24/7, o sea, hay un lenguaje vibratorio más allá del lenguaje de las palabras. Hay muchos lenguajes, no uno, que está continuamente dando una cantidad de información brutal, que cuando llegas ya a unos estadios, a unas vueltas de la vida, ya te das cuenta de todo eso que se te está dando, que se te está diciendo, que ya no puedes mirar hacia otro sitio. Entonces creo que es parte del proceso.
Es como esa frase de lo que tienes que vivir no te va a dejar en paz hasta que lo vivas.
Totalmente.
Bueno, vamos metiéndonos entonces más en tu universo. Nuestro planeta Tierra para mí es como una viajera, volviendo como a esto del viaje, ¿no? Qué curioso. Y es una viajera que está ahí como una bola flotando hacia cualquier parte o hacia ninguna parte, ahí en el universo. Y bueno, sabemos hoy que ese universo está lleno como de objetos, digamos, de planetas, de cuerpos celestes que se están como dispersando todo el tiempo. Sabemos también que nuestro sistema solar, en su conjunto, digamos, pues también se está desplazando todo el tiempo por el espacio. Y sin embargo, como seres humanos, cada vez que nos desesperamos o cuando llega como momentos de gran incertidumbre, cuando la vida humana en sí va como perdiendo el control o más bien la ilusión de control, pues siempre tenemos como un acto reflejo de mirar al cielo en busca de respuestas. Es súper curioso. Pero cuando miramos al cielo, digamos que, sobre todo en las noches, por un lado distinguimos como unas estrellas que son fijas, de alguna manera, son como un telón ahí fijo. Y por otro lado hay otras estrellas que van moviéndose. Y a esas estrellas, digamos, les decimos planetas. Entonces es súper lindo porque a mí me gustan mucho las palabras y encontré que la palabra planeta digamos etimológicamente, en el griego, significa vagabundo o errante. Me pareció súper bonito. Pero entonces es muy curioso porque cuando más perdidos o perdidas nos sentimos en la vida, buscamos respuestas en esos vagabundos o en esos errantes. O sea, es como que vas perdido por, no sé, por una calle, por un paisaje que no conoces y le preguntas al vagabundo, al errante, al que en principio quizá no tenga ni idea, a ese es al que le preguntas para dónde ir. Entonces quería que con esta introducción nos contarás acerca de ese instinto de mirar a las estrellas. ¿Qué es eso para vos? ¿Por qué siempre estamos buscando respuestas allá arriba?
Bueno, tú creo que tú lo has descrito perfectamente. Te lo puedes llevar a lo micro, siempre quizás extrapolando la información arriba o abajo se entiende mejor. Si tú te pierdes, pues tienes que mirar a tu entorno para saber dónde estás, para reconocerte. Ya no solo para saber dónde estás, sino creo que la única manera en la que puedes verte es a través de los ojos de otro. Entonces tienes que reconocerte en el entorno y darte cuenta de que tú eres el entorno, formas parte de ese entorno. Como ya tú también comentabas antes, sí, la Tierra es un ser vivo. La Tierra tiene un alma, nosotros somos células de la Tierra. El sistema solar es otro ser vivo que vaga, que viaja por el espacio. Entonces la forma en la que tenemos que empezar a buscar respuestas y a reconocer quiénes somos, evidentemente, es mirando a nuestro entorno. Hoy día vivimos en un mar de distracciones, pero antiguamente el Netflix que había era el cielo, era 24/7. Entonces, claro, esos ciclos, esos eventos iban generando pues ciclos, iban generando tiempo, cambios, y ahí es donde empieza, desde lo micro a lo macro, el humano a reconocerse en ese infinito, en ese todo, en ese cielo. Y a partir de ahí pues surge pues la conciencia. Poco a poco vamos escudriñando cada vez más como eso, ese infinito, y vamos reconociéndonos cada vez más allá. Yo creo que en el fondo astrología es conciencia, y la astrología crece a nivel a la misma vez que crece el nivel de conciencia. Es igual que si te lo extrapolas a lo pequeño. Tú vas a conocerte mejor si tú conoces mucho el entorno, el sitio donde vives, pues vas a obtener muchos más recursos de ese sitio, los vas a optimizar, ¿no? Vas a sacar como mucho más, no sé, le vas a sacar como mucho más partido. Así que creo que es tan simple como esto.
Podríamos decir que somos un microcosmos en un macrocosmos, ¿cierto?
Totalmente. No sé, si miras a lo infinitamente grande o lo infinitamente pequeño, es igual. Te encuentras todos con igual, los mismos patrones. Entonces, no sé, el concepto fractal creo que es determinante también. El todo está en la parte está en el todo. Nosotros somos un completo universo después también, ¿no? Fascinante.
Y, no, y como decías tú, en ese mar de distracciones es donde empezamos también como a olvidarnos de esas verdades. Yo hace poco me enteré, por ejemplo, que hasta mediados como del siglo XVII, algo así, la astrología se enseñaba en las universidades, es decir, formaba parte de las cátedras, de las disciplinas que tenían que ser impartidas a matemáticos, a artistas, a médicos, a filósofos. Estudiaban, ¿no?, la posición de los astros, su significado, su mito, para así pues realizar, no sé, diagnósticos, medidas, o incluso, ¿no?, en la misma teología, hacer como que ese sistema, digamos, del cosmos se integrara también a la manera como se le da sentido pues al universo, y justamente como, no sé, o sea, por las distracciones o por todas estas cuestiones ya como inquisitivas en que empezamos, o sea, como lo que no empezaba a encajar en la ilusión de control o en ese sistema de pensamiento súper racional, como yo que sé, ahora me pongo a pensar como que siempre estaba alimentando esta economía de distracciones, como eso nos distrae de las distracciones, entonces empezamos a olvidarnos de lo importante y leía esto y pensaba como, ¿cómo sería el mundo hoy si en la universidad nos siguieran enseñando acerca de astrología?
Pues sí, totalmente, pero bueno, el olvido, el conocimiento o no conocimiento de esto no implica que esto no esté funcionando todo el tiempo. Entonces, bueno, estemos supuestamente más desconectados, más distraídos, da igual, eso va a seguir operando, evidentemente. Y bueno, y sí, hay una tradición, evidentemente, los griegos, los médicos griegos, lo primero que miraban antes de tratar a un paciente era su mapa natal, porque evidentemente somos vida y cada ser es completamente distinto. Y no puede tratar a todos los seres con una sintomatología parecida de la misma manera, porque cada uno tiene una forma de vivir, de canalizar, de que la energía fluya a través de él. Entonces es esencial. De hecho, hay una mirada que a mí que es de las más antiguas, que es la astrología médica. La astrología médica es una auténtica pasada, porque no va tanto a lo psicológico como la astrología humanística, va completamente a lo físico, a los puntos débiles, susceptibles, donde tú tienes esas tendencias, ¿no? que pueden determinar enfermedades y demás. Entonces, yo creo que es clave la astrología en ese sentido. Hay muchas astrologías, todas suman. Porque son cosas que cada uno, nuestra vida, cada vida aporta resolución a la perspectiva de la completitud de Dios, llámalo como quieras. Para mí lo único que no es la astrología es ese tipo de cosas. Creo que el horóscopo de la revista, ese tema es mucho más un velo confuso que algo que te acerque a lo que verdaderamente es la astrología. La astrología es la madre del cordero, es la madre de toda la ciencia, porque todo se tiene que desarrollar en base a el sitio y los ciclos que se están dando en ese sitio. Es un clima energético donde nos reconocemos. Entonces la astrología, creo que todo parte de ese sitio, con esos ciclos donde vivimos. A partir de ahí podemos empezar a generar ciencia, a generar conciencia, a generar diferentes ramas de conocimiento, pero la astrología yo creo que es la madre.
Es un lenguaje más, o sea, es un lenguaje, pero digamos que sería como el lenguaje del cielo, puede ser.
No solo del cielo, la astrología es que lo inocula todo, desde lo macro a lo micro, entonces no es solo del cielo, es la música del universo, esto es una música, entonces no es un lenguaje más, es el lenguaje, que todo esto es un lenguaje vibratorio donde la vibración se condensa, se colapsa en materia, se manifiesta y precisamente la astrología te cuenta cómo son esas inercias vibratorias de manifestación.
Hace un rato mencionabas esto tan bonito de que antes, pues lo primero que se miraba a un paciente que estaba enfermo era un poco como ese mapa natal, esa carta natal o lo que también se conoce como carta astral, ¿cierto? Supongo que son como sinónimos, si no me corriges. Y me hacías pensar como otra vez, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo es como tan circular a veces, que me hacías pensar de nuevo como en ese mapa de las estrellas que de alguna manera pues guiaba a los navegantes, ¿no? A los que estaban ahí en las aventuras a mar abierto, descubriendo tierras nuevas, a dónde llegar. Y entonces, claro, ese mapa natal, mirándolo desde lo micro, sería como un poco ese mapa que nos guía en nuestra navegación por esta vida que conocemos, ¿no? Esta vida en este cuerpo. Entonces, me gustaría que empezaras a explicarnos un poco qué es eso de la carta natal y para qué sirve.
Carta natal, mapa astral, todo es lo mismo. Y no solo es el mapa del cielo, es el mapa de un entorno energético. La carta natal te cuenta la impresión de la energía en la materia, en un nacimiento, en una manifestación, como algo que no existía, un espacio que no estaba manifestado, que estaba vacío, de momento algo ahí se manifiesta y toma una forma. Y esa forma, evidentemente, que toma va a estar impresa energéticamente con toda la energía del entorno, de ese momento energético. Entonces eso te cuenta una carta natal. La carta natal te cuenta cómo tú no eres solo la manifestación, eres manifestación y el entorno. Aquí creo que es donde la herramienta de la astrología genera, se convierte en una gran herramienta de reveladora de autoconocimiento, porque te muestra eso, cómo eres tú y tu entorno, y no estás separado una cosa de la otra. Entonces, el mapa natal evidentemente te cuenta ya el punto de partida de un despliegue vital en el espacio-tiempo, donde ya hay una música de partida y una música que se va a ir desarrollando y que va a ir evolucionando, que va a ir desplegándose a lo largo del espacio-tiempo. Entonces, eso es una carta natal, aunque te podría definir de mil maneras diferentes la carta natal, porque me encanta pensar, o sea, y sentir todo lo que me provoca, todo lo que me produce, pero esta es una de las definiciones que puedo darte.
Podríamos decir, como se me ocurre mientras te escucho, como que cuando yo nazco, pues yo vengo con unos genes, ¿no? Como con, no sé, unos genes muy distintos a los tuyos, en unas cantidades quizá diferentes. No sé, a lo mejor un genetista me escucha y me mata pues por estas cosas que estoy afirmando. Pero sí, digamos que a nivel como materia física, pues yo vengo con unas sustancias y unas cantidades y unas disposiciones en mi cuerpo pues distintas a las tuyas. Pero entonces, de esa manera también, como que cuando yo nazco, en el cielo también se forma como una genética que es para mí y solo para mí.
Sí, es que no está separada una cosa de la otra, es que uh-huh. Es solo la parte física, pero somos cuatro cuerpos, somos un cuerpo energético, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico, uh-huh. Las cuatro cosas funcionan al unísono, ¿no? Incluso puedo ir más allá, cuerpo etérico, entonces es la manifestación de todo eso, de ese colapso en ti. Y sí, hay una paleta de colores con la que todos estamos pintados, serían los elementos, los signos del zodiaco, llámalo como quieras, pero cada uno evidentemente va a tener una configuración energética que va a tener un correlato evidentemente en lo físico, en el ADN. Hay una memoria, ¿no? Pero eso es un poco la manifestación. Eso es lo que somos nosotros también, portales. Somos portales de vida donde colapsan todos estos cuerpos y toda esta información. Cuando entiendes la mecánica celeste, cuando entiendes cómo es la mecánica de la manifestación, quizás esto es más fácil. Todo en el fondo es luz. Lo que percibes como materia simplemente es como la luz creando una onda estacionaria, creando un bucle y que percibimos como materia. Pues si tú coges un microscopio y miras a cualquier cosa material, al 95% está vacío. Entonces, todo es luz creando bucles, nodos. Esto ya, aunque saque los pies del plato, pero cuando entiendes un poco eso, te das cuenta de cómo ahí colapsan todos esos cuerpos, todas esas dimensiones.
¿Cómo puede ayudarme a mí? No sé, mi mapa astral, o sea, ya como más allá de posicionarme como parte del todo, como a nivel, digamos, en esta experiencia en que estoy encarnando ahora mismo, ¿para qué me puede servir a mí saber una carta astral o un mapa natal? O por ejemplo, vos que digamos recibís como muchas consultas todo el tiempo al respecto, ¿cuáles son las motivaciones de las personas, quizá las expectativas y también cómo esas expectativas, yo qué sé, se caen? O sea, ¿qué busca la gente y con qué se encuentra cuando te dispones como a esa lectura de su mapa?
Bueno, una carta natal o asomarte a esa lectura de carta natal. Una carta natal es un balcón donde tú puedes balconearte, donde tú puedes percibir la amplitud de lo que eres, porque normalmente somos un universo entero colapsado en este cuerpo tan pequeño y eso va a generar todo un despliegue vital donde vamos a tener que ir reconociéndonos. nunca se encarna la totalidad de lo que somos. Entonces ahí jugamos con la polaridad, con el otro, con el mirar fuera y pensar que es algo distinto a nosotros. La carta natal te muestra precisamente cómo tú eres tu entorno y cómo tú eres no solo un trozo de carne, sino eres todo lo que te pasa, todo lo que sucede, la manera que tienes de vivir las cosas, las experiencias que vives. Entonces asomarte a la carta natal es asomarte a la amplitud de tu ser, de tu alma, mucho más allá del personaje que estés encarnando, porque en esa configuración energética que somos va a haber partes como que no son más fáciles de identificarnos con ella, de encarnar, y va a haber otras partes más complejas que a priori vamos a proyectar fuera, vamos a pensar que es lo de fuera. La carta natal viene a contarte que no es lo de fuera. Justamente tú estás diseñado a la perfección para aprender a sostener eso, pero el aprender a sostener esas partes más complejas implica un desarrollo donde tú vas a tener que ir agotando experiencias y dándote cuenta de que tú eres eso que te pasa y eso que te viene por destino. Entonces, ahí se abre un montón la mirada astrológica, ¿no? Creo que es muy enriquecedor. La gente cuando viene a sesión, cuando viene a consulta, viene buscando preguntas. Normalmente, aunque se respondan esas preguntas, se lleva otras respuestas. Otra respuesta, mucho más grandes, que igual no venía buscando, pero claro, esto supone un movimiento, una amplitud de mira, un colapso del personaje pequeño, creo que es brutal, porque claro, te reconoces mucho más en amplitud. Date cuenta que cada cuerpo nuestro, cada persona sostiene eso, el propio universo entero en sí. Y eso es complejo y es muy bello a la vez, ¿no? Es hermoso. Entonces, no sé, me parece súper bonito el proceso.
Dame un ejemplo, por favor. O sea, por ejemplo, alguien viene, yo qué sé, buscándote respuestas de futuro o creyendo como que esto le va a hacer inclinarse por una decisión en una situación específica, difícil, y cómo le tumbas tú también como ese personaje.
Claro. Alguien viene pues buscando eso, buscándose a sí mismo, buscando respuestas, buscando razones, buscando eso que es lo que le puede pasar, y se va a encontrar con otra cosa mucho más grande. Se va a encontrar como todas las dificultades que vive, de las que a menudo se queja, son los grandes dispositores que están convirtiendo a esa persona en quien es. Y todo, todo es cuestión de la mirada, de cómo lo miramos. Entonces, ahí está mi función un poco, en aprender a que la persona vea la amplitud del proceso y el porqué, y sienta profundamente el porqué de una vivencia, de una trayectoria, y cómo realmente no puede ser de otra manera. Sí hay muchas maneras, infinitas maneras de vivirlo, pero se encuentra con una verdad mucho más grande. Para mí la astrología es un poco ridículo utilizarla para eso, para ver quién eres, para que te diga cómo son tus relaciones, qué te va a pasar, cómo es tu trabajo, ¿no? Creo que te abre la puerta a un templo mucho más grande, ¿no? Y esto no implica que haya un destino, porque ese es el otro mito, ¿no? El otro mito de que tu carta natal ya predice con lo que tú vas a vivir. No, creo que para nada es así. Y esto es un poco en el momento en el que estamos, en el que hay que aprender a convivir con cosas aparentemente contrarias. Hay un destino vibratorio, hay un destino vibratorio implícito en una carta natal y en su despliegue en el espacio-tiempo, pero la forma de manifestación de ese destino vibratorio, hay infinitas formas de manifestación.
Depende de ti también, ¿cierto?
Claro, cada uno de nosotros somos el canal que va a ir dibujando una realidad. Entonces, una misma carta, hay infinitas formas de vivirla, ¿no? Caso de los gemelos, por ejemplo, que veo muchas cartas de niños gemelos con la misma carta exactamente, tienen un mismo campo energético y cada uno a lo largo de la vida lo va a ir viviendo de una manera, se va a ir polarizando en unas partes de la carta. Uno va a vivir un polo, otro va a vivir más otro polo, en algunas partes van a ser muy parecidos, pero ahí tienes un ejemplo perfecto de de esto que te comento, ¿no? De cómo hay infinidad de formas de vivir una carta. De hecho, la propia carta de cada persona, nosotros en el recorrido de la vida vamos viviendo esas partes de muchas maneras, polarizándonos en una parte, en otra, registrando cuando el sentido final de esa carta o de la vida es la propia integración de todas esas partes, ¿no? El equilibrio de todas esas partes, donde tú no dejas nada en sombra, donde tú vas reconociendo poco a poco ese territorio, conquistando lo que eres. Eso te abre una lectura de carta natal, a conquistar la amplitud de lo que tú eres.
¡Qué hermosura! Cuando tú hablas como de que contenemos todo, te refieres a que, digamos, a mí no me sobra ni me falta ningún planeta, o yo qué sé, la energía de un signo. Yo la verdad es que sé poco del tema, pero me, no sé, aunque yo no entienda, yo siempre me abro a escuchar. Y algo cae, algo llega. Entonces, digamos que yo tengo todo el universo en mi carta, o solamente tengo una porción de los planetas y de los signos.
Mi forma de ver la astrología es que todos somos todos los signos son los elementos. Te vas a sentir más identificado con uno que con otro, pero todos somos esa totalidad, somos células del universo que contienen toda la información del universo. Y esto ya es un desafío para la mente humana lógica. La mente humana lógica no va a poder llegar a pero cuando te conectas con otras partes, a nivel sensación, en ti colapsa toda la energía. Tú eres una célula con toda la información del universo, ¿no? Y ahí está también lo mágico y lo complejo de lo que es la vida. Pero evidentemente todos, somos todos los planetas, todos los signos y mucho más, ¿no?
Sí, porque digamos que esto puede ser un mito, que está, o sea, un mito era como algo también que decías antes, y es como, no, es que la astrología te predice el futuro. Eso es como, no, te da un mapa, o sea, es como este balcón donde te asomas y ves el paisaje completo, ¿cierto? Y es como, mira, puedes agarrar para allá, puedes agarrar para allá, o sea, ¿cierto? Como que te muestra, digamos, el horizonte y te muestra como el mapa, es ese balcón, como decías tú, pero no es predecir, sino como mostrar caminos.
Totalmente, te muestra un clima vibratorio, no sé.
Exacto.
Te pongo un ejemplo ya hablándote un poco con terminología astrológica. Si tú tienes un tránsito de Júpiter por tu casa 10, que es la casa que te habla de tu proyección sociolaboral, la vida te va a exigir un nuevo sentido de cómo tú te proyectas en el mundo laboral, social. Tú puedes resistirte, pero la vida, o un tránsito de Urano significa un cambio potente, una frecuencia de cambio. Si tú te resistes a ese cambio en ese área de tu vida, da igual, la vida va a fabricar el cambio igualmente, de hecho lo va a fabricar más bruscamente. Si tú colaboras con ese cambio que te está proponiendo vibratoriamente la vida, evidentemente todo va a ser más suave.
Claro.
Entonces, ahí no sé si te respondo a esa predecibilidad que
claro.
tiene la astrología.
Exactamente, o sea, con lo de Urano es muy claro, es como al consultar o al saber un poco tu mapa, pues ya como que te preparas para ese uranazo. Ese super cambio que se te puede presentar en la vida, y es como te preparas mentalmente para recibir, porque ya sabes que viene un cambio, entonces como que te rindes un poco, te entregas a la vida desde otro lugar, porque pues justamente la manera como nos vamos entregando a las cosas en general, pues de eso depende que nos revolquemos o que fluyamos también, ¿no?
Completamente, completamente.
Interesante. Bueno, y otro mito que era el que veníamos también como elaborando un poco antes de cuando te preguntaba, bueno, yo tengo todo dentro mío, y es como que a veces está ese mito de que la astrología puede ser como muy categórica, ¿no? No, es que tú tienes, existen 12 casilleros y tú tienes que marcar con una X si eres Acuario, Virgo, Géminis, Tauro. Y ya, eso eres. Entonces eso como que de alguna manera hace como ver a la astrología muy superficial, porque es como que ya ni siquiera te tiene, o sea, ya te puedes ahorrar el esfuerzo de conocer a alguien individualmente, o incluso como que le cortas te cortas las alas de irte transformando por el camino, pues porque ya te encasillas en una etiqueta súper superficial también. Y yo creo que justamente cuando olvidamos que la astrología es como este lenguaje, esta ciencia, esta cosmología, pues es cuando empezamos a, de alguna manera, como a maltratar los conceptos tan hermosos que nos entrega pues la naturaleza, y los volvemos como algo tan superficial. O sea, yo siento que nuestra humanidad actual tiene como ese talento excepcional de volver lo profundo algo sumamente superficial. Entonces ahí es cuando entran estos mitos.
Bueno, yo creo que eso es la cortina de humo. Yo creo que eso es la antiastrología, eso es la astrología malentendida. Hoy día, con el tema de que la astrología está de moda, está pegando fuerte, las cosas, la moda las corrompe. Pero la astrología bien entendida es una cosa muy distinta, porque ese determinismo es completamente inexacto. Hay muchas variables, cada carta es completamente infinita, distinta. Y hay un montón de variables, independientemente de que tú y yo tengamos un tránsito por nuestra casa 1 y que se nos esté poniendo en tela de juicio nuestra manera de salir al mundo, nuestra identidad, vamos a tener un montón de variables y otros tránsitos, y cada uno tiene una configuración energética, una forma de vivirlo. Entonces, la verdadera visión astrológica te abre a una amplitud, no te cierra. Si te cierra es que no estás entendiendo bien lo que es la astrología. Es como lo del signo solar, ¿no? Pues, personas que sean, 10 personas que sean Virgo van a ser 10 personas muy distintas. De hecho, yo lo que hablo, lo que menos hablo en una sesión es precisamente el signo solar. El signo solar nunca es la energía dominante, es lo que el personaje entiende que es su centro de control. Ese no es el núcleo energético que mueve ese sol en cada persona va a ser completamente distinto, y al final te encuentras con que, aunque sea sol en Virgo, tienen mucha más energía Escorpio o Libra.
Claro, claro.
Y esa es la paleta de colores con las que todos estamos hechos. Entonces, ese reduccionismo me parece un insulto realmente a la verdadera astrología.
Es un reduccionismo, esa es la palabra. A mí me, por ejemplo, me sorprendió mucho, pues porque a mí toda la vida me han dicho como, bueno, sos Géminis, tu ascendente Tauro, que eso fue como otro gran descubrimiento, ¿no? En la vida, en cierto punto. Entonces, claro, yo iba por la vida ya como, no, es que yo soy Géminis y Tauro, entonces tenía estas dos energías, pero claro, no terminaba nunca como de, no sé, como que era un traje, ¿no? Una máscara que yo decía como, bueno, pero sí, claro, o sea, tiene que haber algo más. O sea, esto no puede ser simplemente como esta, yo no puedo tener solamente estas dos mascaritas para ponerme. Entonces, claro, cuando llega alguien y ya profundiza un poco más, y yo también soy muy como de irme haciendo cartas astrales por el camino, o sea, y de ir, sí, cada vez que siente intuitivamente como un llamado a saber más de mí, pues voy, porque yo siento que esto como que expande nuestra conciencia, en tanto pues nos revela talentos, nos proporciona como una continuidad de nosotras mismas dentro de lo impredecible que ya es la vida, ¿cierto? O sea, es como, no sé para dónde voy, todo está oscuro, estoy como en un momento donde no veo nada para adelante, pero cómo darle continuidad a este ser que soy. Entonces es en esos momentos donde yo siento que son estas herramientas las que se nos presentan súper útiles. Entonces, cuando la última vez que alguien me leyó mi carta, Isa, una amiga de Colombia, me dice como, yo te voy a decir una cosa que quizás nadie te ha dicho, y es que aunque toda la vida te han dicho que Géminis, que Tauro, que no sé qué, pues realmente en tu carta hay demasiado de una energía, de un signo que es Capricornio, y tal vez por eso en este aspecto de la vida eres así, 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 así. Yo decía, pero claro, o sea, yo soy una persona que le encanta como la trocha, como decimos en Colombia, o sea, el camino de piedra, el que es casi como en montaña para arriba, ese es el que a mí me gusta. A mí el camino pavimentado, perfecto, bonito, es como que facilongo. Entonces ella como que desde, me lo ponía como en estos lenguajes, y yo decía, claro, con esto resueno mucho más en este momento de esta incertidumbre. Y creo que desde aquí, con eso, y bueno, otro montón de cosas pues que ya me explicaba, le puedo dar continuidad, pues, a esta persona que estoy construyendo, ¿no? Entonces es como bueno, deshacernos de esos reduccionismos, tal cual dices tú.
Es que, claro, somos poliédricos, somos infinitos. Evidentemente, en un momento de la vida te vas a identificar más con una parte, que es el desafío que te propone a lo mejor ese momento, pero ahí es donde hay que revisar esa mirada astrológica, ese pensamiento reduccionista, determinista, ya un reto a la propia vida, por definición. La vida es vida, el movimiento es tú te estás revelando continuamente lo que eres. No vas a ser una cosa, claro. Vas a ser infinidad de cosas.
Claro.
Y rendirte a la vida es darte cuenta precisamente de eso, de que lo que tú eres se va a ir revelando a cada instante. De hecho, mira lo curioso, ¿no? En la carta natal se ve como ese punto de mitad de la vida donde el personaje, la vida te pide ya que deshagas el personaje, que cada vez te identifiques menos con lo que eres, porque ahí es donde le estás dando paso a que la vida fluya a través de ti en su multitud de formas y sabores. Entonces, es un primer paso, es necesario quizás esa mirada de la gente de identificarse con su Venus, con un signo. Es un primer paso necesario, pero es un primer paso que hay que destruir, como nuestros propios personajes. Los personajes que vamos creando son funcionales durante un tiempo, pero son caducos totalmente. Es igual que si tú dices, no, yo es que soy, cuando una persona se define a sí mismo, no, yo soy generoso, soy tal. Cuando te estás definiendo, estás provocando la vida, porque tú serás generoso en un momento determinado, una situación determinada, después en otra serás de otra manera. Eres el universo entero y la vida te va a ir pasando, o sea, todos estamos provocados a vivir todas las experiencias, cada uno en su espacio-tiempo, y agotando esos espacios, pero esa mente que cree que somos algo concreto, esa mente es un obstáculo brutal hacia la verdadera vida que somos, no sé.
Sí, en estos días estaba conversando con un amigo que es físico. Él me decía como que en el momento en que, no sé, el Big Bang, ¿no? En el momento en que algo existe, tiene que existir lo contrario, siempre. Entonces él me decía como, mira, por ejemplo, en esos contextos, hablábamos de la India como país, ¿no? Que es un país, pues, que reúne también como muchas cosmogonías, muchos misticismos, muchas prácticas espirituales, pero donde también, si ponemos la lupa a nivel internacional, ocurren cosas muy oscuras también. O sea, no sé, nada más que esas jerarquías sociales tan discriminatorias que existen con esto de las castas, o bueno, si nos vamos como a cosas como más feas, allí también ocurre todo. No estamos, digamos, etiquetando al país como tal, sino solo por dar un ejemplo, que donde ocurre lo más luminoso, también por física, tiene que ocurrir su opuesto. Entonces hablábamos como, claro, es que en esos contextos donde creemos que todo es blanco, ahí es donde más hay que sospechar de que lo negro también existe, porque los puntos, los extremos, siempre se tocan. Entonces, asimismo, cuando siento yo que empezamos, lo que tú decías, no, es que yo soy muy generosa, es que no, yo soy así, yo soy de esta manera, yo soy una persona muy, como con la mente muy abierta, quizá, pues no, a lo mejor también tienes la mente muy cerrada, ¿no? Como que también somos lo que creemos que no somos, en muchísima medida, somos también lo que creemos que no somos, y en cuanto nos abrimos a esas posibilidades, a ser lo que creemos que no somos o que no somos capaces de ser, ahí yo creo que es cuando justamente la vida nos atraviesa de mejor manera. Dejamos como de resistir tanto, de resistirnos.
Completamente. A ver, la vida, la existencia es un juego de luces y sombras. Y esto ya está concebido desde una mente dual. Realmente no existe dos polos de luz o sombra. Existe más luz y menos luz. Y de hecho es al revés. Mm-hmm. Lo más importante es la luz, la carretera de la luz es la propia sombra, es la oscuridad. La conciencia no tiene ningún valor que se reconozca a sí misma en un plano elevado. El juego de la conciencia va precisamente de reconocerse a sí misma en un plano denso y poner luz allí. Entonces nosotros La mente dual también la estigmatizamos mucho, pero es la manera que tiene Dios la vida de conocerse a sí mismo. O sea, para Dios reconocerse se tiene que mirar de frente, se tiene que dualizar. Entonces, tenemos que saber lo que es el amor a través de saber lo que es el desamor. Tenemos que saber lo que es lo dulce a través de lo amargo. Tenemos que polarizar las cosas para ir buscando la vida, va buscando con esa fórmula esos puntos de equilibrio. Mira una foto es ese juego exacto de luces y sombras cuando la foto está en ese balance. Si tú quemas la foto, se ve todo blanco y no se ve nada. Si tú la oscureces, tampoco vas a ver nada. El balance, el equilibrio, es la integración de esos dos polos, porque en el fondo son la misma cosa. Entonces,
Hermoso, hermoso, sí. Así como, y así con todas las dualidades. Lo femenino, lo masculino, ¿no? O sea,
claro, así, por eso hay que verlo como simplemente la dualidad, como ese modus operandi de conocimiento, pero la propia vida va a ir buscando, eso también te lo cuenta mucho la astrología, la propia vida va buscando puntos de equilibrio. Cuando en una familia se viven excesos energéticos, la propia familia va a crear seres que vengan a romper, a equilibrar esos patrones excedentes energéticos.
Wow.
No sé, se vienen mil ejemplos, pero date cuenta, en todas las familias hay un loco. Ese loco es el que equilibra en parte una gran rigidez de la familia y una represión grande de la familia. Tiene que venir un ser a poner equilibrio. En el fondo, desde la propia vida, desde la conciencia, se percibe un desequilibrio, pero en el fondo todo está perfectamente equilibrado. Tú miras un árbol es un equilibrista de los cuatro elementos, en armonía perfecta. Nosotros también lo somos. Pero desde el punto de vista del ego, del personaje, se percibe un desequilibrio. Y la energía, o sea, la vida siempre va a ir equilibrando. La vida es un equilibrio. Si no hay equilibrio, la vida se rompe. Entonces la vida se va a ir equilibrando y desequilibrando. Va a ir bailando sobre un punto de equilibrio. Y eso es los ciclos planetarios, esa es la danza de la vida, es esa precisamente, ¿no?
Qué belleza, me hiciste acordar de una cosa así como súper banal y no tanto, y es que hace poco Disney sacó una película que se llama Encanto y hay un loco y como todos los locos de la familia pues se ocultan, ¿cierto? O sea, eso no existe, se rechaza, se aparta, ¿no? Y entonces la película va llegando a un punto de desequilibrio tal que la única manera de recobrar el equilibrio es volviendo a integrar al loco a la familia, ¿no? Súper bonito. ¿Cómo definirías, cómo nos compartirías aquí en qué momento estamos como planeta, como humanidad? No sé si habrá que hablar de tránsitos o nos tendrás que explicar alguna energía particular de algún planeta, pero ¿cómo entender estas transformaciones tan evidentes que estamos atravesando como planeta y como humanidad, como especie también?
Estamos viviendo un momento súper interesante, súper bonito y complejo también, ¿no? Para entender estas transformaciones, que la vida es esto, es transformación continua. Hay que también ver unas inercias que nos trae hasta aquí, pero poniendo foco un poco en esta pregunta, porque aquí podemos ampliar todo lo que queramos, poniendo foco un poco en este más preciso momento anual, en este año, detrás de los dos años que venimos, un año 2020, donde el mundo se rompe, donde el mundo colapsa, la forma debe ser transformada, y eso supone una ruptura, un trauma, en la forma de romper una cosa sólida. Entonces, bueno, aquí nos caemos en 2021, 2022, que ya es un año que viene a una elevación de conciencia brutal. La vida ahora nos va a pedir que el sentido esté precisamente en la inclusividad, en la totalidad, en la espiritualidad, en sublimar. Hay que sublimar el sentido de nuestra existencia. Esto suena muy bonito, pero esto está en la travesía donde estamos ahora.
Claro.
Es muy complejo de vivir, porque ahora mismo se vive esa dualidad donde por un lado hay una conexión brutal porque hay un, todo responde a un lenguaje vibratorio. La Tierra siempre tuvo una, bueno, siempre, los últimos miles de años tuvo una frecuencia de 8,4 hercios. A partir de los años 80 la frecuencia empezó a subir, a tener picos. Actualmente la frecuencia de la Tierra tiene picos de 30 hercios, o sea, es una locura. Entonces eso está generando también activación de nuestro ADN, está generando despertares, está generando una conciencia superior. Y claro, y en este momento vivimos precisamente en esa conexión donde nos entregamos ya a la información que recibimos, a ese canal de conciencia que somos, pero hay mucha confusión a la misma vez. Todo es estamos atravesando como una bruma, estamos atravesando una nebulosa donde para tener una brújula, la brújula de esa travesía, tenemos que tenernos a nosotros mismos, en nuestro propio corazón. La brújula es tener, entonces vivimos esa dualidad entre conexión y desconcierto, de decir, wow, no sé dónde voy bien, pero tengo que aprender a confiar, moviendo la energía y a seguir este rumbo teniéndome con mi corazón en la mano. Entonces, aquí está la magia. Este año es muy mágico, pero claro, es muy mágico y muy desconcertante, porque esto va precisamente de eso, de la revelación interna, de la verdad. De decir, bueno, no voy a encontrar verdades fuera. Las verdades, las están dentro. Las verdades las tengo que sentir profundamente dentro y tengo que utilizar esas verdades para tenerme, coger mi corazón en la mano y seguir navegando por esta nebulosa. Y hay mucha trascendencia. Esto es una prueba de Dios, de la vida, que te dice, bueno, tienes que obviar todos tus sentidos de trapo, tienes que aprender a confiar en algo que va más allá de lo tangible, de lo visible, y tienes que aprender a tenerte, tienes que aprender a maternarte, a paternarte, a convertir tu herida en don para poder operar de una manera sana con ella. Estos son los desafíos donde creo que estamos. Entonces lo veo un momento que, aunque sea muy desconcertante en muchos momentos concretos, pero después es como muy mágico, muy revelador, muy trascendente. Este año se exige una trascendencia de toda esa ruptura de la que venimos y se está manifestando poco a poco. Entonces, no sé, me parece súper bonito esto que estamos viviendo.
Hermosísimo. Tras la ruptura, además, como con esta tendencia humana a necesitar respuestas y certidumbres, que pues son ilusiones finalmente, después de estas rupturas, digamos que también hay unos retos en estos órdenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos también como esta disyuntiva entre o confío en, no sé, en las narrativas de los poderes que hoy pues también manejan el mundo, ¿no? Confío en lo político, confío en medios de comunicación, confío en otro, pongo el poder afuera, o realmente atiendo al mensaje de echar para adentro, de poner el corazón como timón y pues darle por aquí, sabiendo nuevamente que lo que decíamos antes, ¿no? Sabiendo nuevamente de que ahí hay mucha luz y que ahí hay mucha sabiduría, porque ahí está y porque es innata. Y al final, pues ese es el proceso espiritual del que hablamos, de que si yo confío en cómo está compuesto el universo, pues también puedo como tener esa certeza de que dentro de mí pues están todos esos elementos a disposición para llevarme a buen puerto o para, no sé, llevar el viaje de mejor manera. Pues mejor tener el timón yo misma que en otro discurso paranoico o de miedo o de poder, que finalmente son esos discursos los que pues están destruyendo lo que están destruyendo.
Completamente, claro. Contigo. Eso, poner el poder fuera, deja tu corazón en manos de otro. Y bueno, no es ni bueno ni malo, es otra opción. Pero claro, ya no te tienes, ya no eliges lo que pasa contigo, ya no mandas en ti. y aquí se abren como mil conversaciones, ¿no? Pero de esto va la historia, de que cada uno tome contacto con su poder y se dé cuenta que es un canal de manifestación y es responsable de lo que crea, y claro, y lo que crea va a ir directamente, va a ser un correlato de la información que tú consumes también. Tú vas a terminar generando la información que inocula tu mente, que penetra en ti, se convierte en ladrillos de construcción de tu realidad. Entonces
Claro.
tú eres responsable de lo que comes, porque lo que comes es lo que te va a construir a ti. De lo que te nutres es lo que tú vas a terminar siendo. Entonces, bueno, interesante.
Bueno, yo creo que con ese llamado como a confiar que dentro nuestro está esa misma sabiduría de la que está hecha el universo, un universo que además está en expansión, con ese llamado, pues yo creo que podemos ir cerrando nuestra conversación cósmica. Finalmente, hay una pregunta con la que me gusta cerrar y es, ¿qué le da cuerda a tu mundo, Olmo?
Bueno, eso sí que lo tengo completamente claro. Mi motor es el amor. El amor es el motor, creo. No, y creo que no es solo mío. O sea, yo creo que el amor es el motor del todo y el mío completamente. O sea, el amor.